to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Oh, no. 9 y 11 minutos, casi 12 de la mañana. Tenemos 20 grados ahora mismo en Bilbao, en un día pues bastante grisáceo, bastante otoñal, aunque ya nos ha dicho Dorta que van a subir las temperaturas y que vamos a tener días playeros el fin de semana. En que esto para muchos, pues que casi sienten que cuando acaba el mes de agosto se ha acabado el verano, seguramente va a ser una bendición y van a poder aprovechar un poquito más. Algunos también estaremos haciendo cositas radiofónicas, pero no pasa nada. Yo quiero que la gente nos escuche desde la playa, que eso siempre da un extra de cariño, saber que alguien está ahí al sol con el transistor. Bueno, tenemos tiempo de tertulia, que nadie se preocupe, que esto ya lo he dicho antes, que Koldo Campo va a volver, pero hoy pues ha tenido que tomarse un día por cuestiones de salud. Ya saben, una enfermedad que fue trendy hace unos años y que parece que está de vuelta. Y bueno, pues lo que sucede es que lo tendremos, no sé si para el estreno de la temporada del lunes, pero si no, a lo largo de la semana estará. Así que nadie se preocupe y hoy me va a tocar a mí manejar la tertulia, que viene cargadísima de temas y además algunos de los temas que yo sé que hacen que el WhatsApp suela ponerse en fuego. Así que vamos poco a poco a hablar con nuestras contertulias del día de hoy. Ainhoa Echaide, ¿qué tal?
Unón, bien, bien.
Aquí tengo estamos. Los temas bien preparados, ¿eh? O sea, que vais a ver. Además, bueno, ya los oyentes que sepan que había iniciado ya la tertulia, habíamos iniciado la tertulia sin micrófonos ni, ni nada, así que eso es una buena señal. Cuando el tema da juego antes incluso de empezar, eso es bastante bueno. También nos acompaña Sofía Marroquín, ¿qué tal?
Bueno, muy buenos días. Muy bien.
¿Primera tertulia del curso puede ser?
Sí, claro, primera del curso.
Es que yo he estado alejado de las ondas, entonces no veía quiénes veníais y dejabais de venir, pero bueno, aunque no, esta digamos puede ser la tertulia cero, como empezamos la temporada la semana que viene, pues esta ya es un poco la pretertuliada, podemos llamarlo. Y tenemos también a Elsa Fuente, ¿qué tal?
Caixo Egunon.
¿Preparada para aquí dar un poco de cañita a los temas?
Hombre, preparada, ¿sí? Y de viernes, siempre, pues ¿no? Nada, con toda la energía.
Apetece más, ¿verdad?
Bueno, sí, sí, no, también estamos ya, o sea, vamos acumulando, ¿eh?
Claro.
Días de la semana, pero sí, también viendo ese fin de semana que además has prometido que iba a ser bueno, así que
eso,
estupendo.
Eso nos han dicho, ¿eh? Playero, playero. Yo luego siempre digo que yo soy mensajero, o sea, yo ni bueno, tan no, siquiera mirando al cielo.
No te vamos a pedir responsabilidades, claro. ¿Eh? Si no podemos, si tenemos que, o sea, si no podemos ir a la playa y tenemos que sacar paraguas, bueno, pues bienvenidas a la lluvia.
Esto es un poco de broma, pero yo cuando empecé me daba mucho palo, ahora vamos con la tertulia. Si decíamos que iba a llover y no llovía. Más que al revés incluso, porque a ver, tú vas a la playa, está un rato, se te pone a llover, mira eso que te has llevado. Has estado media hora en la playa. Pero si te has quedado en casa porque te hemos dicho que va a llover y no llueve, casi ya pasaban las horas y estabas mirando y dices, que llueva ya.
Pero si no, si he dejado no de hacer X,
claro,
porque me habían dicho y no cae ni una gota.
Nos ya, van ya a venir a buscar a casa luego. Y esto no está nada bien. Bueno, el estado del tiempo ya tenemos especialistas, pero hay algo que preocupa mucho a la ciudadanía, que es el estado de Osakidecha. Se habla muchísimo de ello y es cierto que hay una cosa clara. La percepción de la ciudadanía pues se ha venido abajo en los últimos años. Ha cambiado mucho la manera en la que ven Osakidecha. Luego, también hay que ver los números, hay que ver las listas de espera y todas estas cuestiones. Pero la cosa es tan seria que ayer, en ese debate de política general, el lehendakari Iñigo Urkullu dejó su mayor promesa en lo que se refiere a Osakidecha. Y es que apuntó a tratar de recortar, por un lado, las listas de espera y, por otro lado, tratar de elevar la presencialidad. Dos cosas, Ainhoa, que han preocupado a los ciudadanos desde hace ya tiempo, desde antes incluso que la pandemia.
A mí me tocó ayer seguir el pleno, no le llamemos debate, de verdad, a lo que se hizo ayer en el esto, y por lo tanto hoy vengo agotada, pero seguiré hablando del tema. Es verdad que se habló de Osakidecha, todas las intervenciones hablaron de Osakidecha, y hicieron lo que se suele hacer, y es que con casi los mismos datos cada uno hizo el diagnóstico que le interesaba. Y entonces Urkullu aceptó con muchas matizaciones la crítica, pero puso sobre la mesa todas las inversiones, todas las no sé qué, y con esos mismos datos el resto de partidos pues hicieron un poco de portavoz de ese descontento popular que hay, ¿no? Yo creo que ha puesto como compromiso lo de la atención primaria, pero ha vuelto a hacer una cosa que no es la primera vez que lo hace, y es decir cuánto dinero va a invertir, pero en un plazo de 10 años. Entonces eso suele ser una trampa que hace Urkullu, porque lo ha hecho también con el plan de la familia, y entonces todos los años parece que está incrementando la partida, pero es esa partida de los 10, o sea, parece que cada año damos un paso más, pero estamos hablando de a 10 años vista, el montante es muy grande, pero a presupuestos anuales estamos hablando de 150 millones, no estamos hablando de más, ¿no? Y por lo tanto sí que se ve la preocupación, pero no se vio ni una autocrítica que lleve a decir, oye, mira, igual se nos está yendo la privada de las manos, ni se vio una de, vamos a hablar de la gestión interna de Osakidetza. Porque hubo intervenciones, y yo las comparto, la que con el mismo dinero se pueden hacer las cosas mucho mejor. Que no solo falta de dinero lo que hay, con el mismo dinero. Y claro, pero para eso pues hay que romper con inercias internas, con jerarquías, con intereses, con derechos adquiridos, y etc, 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 ¿no? Por lo tanto, pues bueno, bienvenido sea que esté en la agenda política, que se vayan a tomar medidas, pero ya veremos.
Yo creo que aquí de lo que estamos hablando es de qué modelo de salud, de servicios de salud queremos brindar a la ciudadanía, ¿no? Si consideramos que la salud es un derecho, como es, entonces es muy difícil pensar en un sistema de salud público deficitario que al mismo tiempo esté debilitado, que esté al mismo tiempo compitiendo con un sistema privado que cada vez está más fortalecido, ¿no? Es decir, la salud ha dejado de ser un derecho para convertirse en un negocio, y cuando se convierte en un negocio los elementos que entran en juego son completamente distintos, ¿no? Entonces, es una buena noticia que hay una preocupación por Osakidetza, porque efectivamente es el sistema de salud público que tenemos y debe ser fortalecido y mejorado, pero si esto no va acompañado de algunas restricciones al sistema de salud privado que estamos dejando que prácticamente campe a sus anchas en nuestro contexto, ¿no? Y a nivel estatal igualmente, pues bueno, a nadie se le escapa que hay vasos comunicantes y que cuanto más débil sea el sistema público, bueno, pues más demanda tendrá el sistema privado, ¿no? Y el sistema privado es un negocio, no es un servicio. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que aquí hay una alerta también, ¿no? En cómo hacemos compatibles ambos modelos, que yo personalmente creo que esa compatibilidad no es muy posible. Y creo, tú lo creo que lo has comentado, ¿no? Ainhoa, que el sistema privado se nos va de las manos, ¿no? Yo creo que sí, estamos ya en un modelo, bueno, que creo que en un futuro no muy lejano nos va a dar bastantes problemas, porque efectivamente es el sistema privado que a veces está más fortalecido y va a fagocitar el sistema público.
Sí, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Además, algo que ayer también se escuchaba bastante, ¿no? No seguí el pleno.
Qué suerte, de verdad.
No pude, me sentí
afortunado.
Pero sí que es cierto que hoy, pues, a ver, todos nos hemos hecho eco, ¿no? De muchas intervenciones, y bueno, pues la palabra autocomplacencia estaba muy encima de la mesa, ¿no? Con muchas cuestiones, y una de ellas es esta. Es verdad que a lo largo de los años hemos venido, sobre todo en un marco comparativo, ¿no? Con el resto del Estado, bueno, pues diciendo que la salud en Euskadi era mucho mejor. Ahora ya lo decimos con la boca más pequeña, porque yo creo que también estamos siendo más críticos, que eso es muy positivo, no ser críticos en el marco de comparaciones, sino dentro de lo mío, ¿no? O sea, esto puede mejorar, por supuesto, y es que se está viendo. Claro que sí, yo creo que el momento, además de la pandemia, también fue, bueno, pues un tiempo que, bueno, pues así como muchas cuestiones salieron a la luz, pues yo creo que también aquí se vio, bueno, pues toda esa necesidad, ¿no? De buenos profesionales, de qué número de profesionales necesitamos, la importancia después, pospandemia, de esa presencialidad, que, bueno, pues ahí fue un momento de recorte y así ya lo mantengo. Entonces, bueno, toda esa yo creo que ahora, bueno, pues está muy en cuestión, y además con datos totalmente objetivos, ¿no? O sea, que no es más allá de las percepciones, que, a ver, es verdad que muchas veces esa percepción, y también lo sabemos en otros ámbitos, no voy a sacar ahora, pues, migraciones, por ejemplo, pero esa percepción parece que a veces habla de realidades que no son así, pero en este caso se suma, ¿no? Los datos objetivos con las propias percepciones también de las personas usuarias. Y después, en cuanto a esa compatibilidad de lo público y lo privado, yo creo que es que realmente lo privado necesita mucho de lo público, y es que eso también lo vemos muchísimas veces. Cuando llegan situaciones un poco complejas, ¡pum! Ahí sí que hay derivación casi de lo público, o sea, de lo privado a lo público. A ver, que eso, por un lado dices, bueno, es que realmente pues tenemos buenos profesionales, ¿no? También, no, también, o mejor, tendríamos que decir, tenemos los mejores profesionales en la sanidad pública, ¿no? Que a eso es a lo que tenemos que abogar. Es complejo, por supuesto, y estoy también de acuerdo, ¿no? Con esos presupuestos muy a largo plazo, claro que hay que tener, y eso es clave en las políticas, tener una mirada a largo plazo, pero tenemos que ir actuando también en el corto, porque si no, bueno, vamos a tener ahí también una brecha difícil de manejar.
Y luego hubo una pregunta muy interesante que Urkullu en la respuesta se tomó una hora para responder, pero no respondió a esta, y es si las listas de espera van a bajar porque se derivan a la privada. Porque claro, puedes bajar porque haces inversión en la pública o puede bajar la lista de espera porque vas derivando a la privada, ¿no? Porque como bien has dicho, él vuelve a reivindicar y dice que es una seña de identidad de Euskadi la colaboración público-privada. A ver, claro, la colaboración público-privada, pero ¿el eje es público o es la privada? El público es el público en este momento es no solo subsidiario, sino subordinado. Y además, así lo está puesto en Europa y en demás, ¿no? O sea, te quiero decir que se puede hablar de la colaboración, pero claro, hay diferentes modelos de...
Claro, ¿qué es lo que prima?
De colaboración, efectivamente. Y la única forma de que la salud sea un negocio, pero es como algo de la enseñanza, es que se soporte en la pública. Es que si no, ¿qué beneficios da? O sea, ¿qué produces exactamente para que eso sea beneficio sin presupuestos y financiación pública? La salud en la privada no funcionaría. Pues que tampoco funcionaría la enseñanza privada.
Otra de las cuestiones que sobrevuelan aquí es la parte política, ¿no? Que este es un año que va a haber elecciones en Euskadi y que seguramente era insostenible, ¿no? Para el propio gobierno vasco seguir diciendo algo que se alejaba mucho de lo que pensaba la gente en la calle, que era que en Osakidetza estaba todo bien.
Sí, yo creo que entramos en campaña ya, ¿no? Prácticamente, es decir, tenemos elecciones el año que viene, probablemente en el mes de mayo, y esto significa que los partidos van tomando decisiones, ¿no? Y quizás para el PNV, pues bueno, han sido unos años como más o menos sencillos, pero estas últimas elecciones locales que hubo a nivel estatal y las últimas generales, yo creo que han sido un aviso a navegantes, ¿no? Y en el caso del Partido Nacionalista Vasco, pues un aviso a que, bueno, quizás va a tener que currárselo un poco más, si me permitís la expresión, para conseguir seguir siendo una fuerza, la primera fuerza en el País Vasco, ¿no? Porque tiene cerca el Partido Socialista y EH Bildu en concreto, que son dos partidos que están teniendo, pues bueno, pues han mejorado sustancialmente sus resultados, ¿no? Por lo tanto, claro, ahora empezaremos a ver eso, toma de posiciones, empezaremos a escuchar promesas, empezaremos a escuchar también, bueno, pues esas iniciativas que puedan poner de cara a la siguiente legislatura y bueno, veremos a ver qué ocurre, ¿no? Pero realmente yo creo que sí que hay cierta preocupación en el entorno ahora mismo del Partido Nacionalista Vasco sobre cuál puede ser esos resultados electorales en un contexto autonómico después de lo que hemos visto en las anteriores.
Sí, a ver, no es por sacar aquí una bandera a favor de nadie en absoluto, pero sí que es cierto que al final quien le toca, me da igual las siglas, estar en el gobierno es al final a quien le estamos mirando, ¿no? Y donde pueden ir también las críticas. Pero bueno, vuelvo a lo que he dicho antes, pero es que hay cuestiones que son objetivas. Entonces, bueno, pues eso yo creo que tiene que servir de base para plantear políticas, que es en cualquier ámbito, que es lo que se viene demandando. Por eso el tener datos es fundamental para elaborar estrategias, eso a corto o mediano plazo, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que más allá de cuatro es un poco difícil que se planteen acciones, ¿no?
Yo creo que también el PNV y el gobierno vasco es un poco una anomalía en Europa. No hay nadie que en un esto de alternancia política, ¿no? La alternancia política es necesario porque efectivamente ese desgaste que te hace el gobierno, pues vas gesto, pero manteniendo las cosas en su sitio, ¿no? Y yo creo que sí que hay desgaste por la gestión y además la gestión es cada vez más complicada y ayer se lo volvió a reivindicar Urkullu, ¿no? Y dice, oye, reprocharme lo que está en mis manos, pero claro, si tengo el COVID, tengo la crisis mundial, tengo... Y dices, bueno, vale. Hizo un poquito de alumno con malas notas, ¿eh? O sea, saca buenas notas solo cuando el examen es fácil. Pero bueno, vale. Quitando eso a un lado, ¿no? Yo creo que ayer se dibujaron unas Euskal Herrias y era PP, Ciudadanos y Vox. Hicieron una foto apocalíptica, o sea, una cosa esperpéntica, Pero claro, es la foto que necesitan para que su proyecto político tenga encaje.
Claro, sí, sí.
O sea, porque si no existe ese diagnóstico, no, es que no hay por dónde cogerlo. Y luego ya estaba la Arcadia feliz de Urkullu, pero es verdad que la va matizando. Que la va matizando pues porque necesita y demás, ¿no? Entonces, yo creo que se reivindicó como lehendakari, aceptó que la gestión tiene su desgaste, pero no terminan de, y eso no le correspondería al lehendakari, sino al PNV, yo creo que no terminan de aceptar que hay cosas en las que se están quedando atrás o se están quedando obsoletos. Y yo creo que ya no es solo la sociedad, ¿no? Yo, a mí, Zarzalejos, el otro día en el Confidencial les llamó, bueno, o sea, obsoletos, les llamó de todo, ¿no? O sea, te quiero decir que no solo viene, por lo tanto, esa crítica o esa percepción desde un colectivo concreto, un sector social concreto, y bueno, pues ya veremos, las elecciones...
Es que... A ver, aquí hemos sido, y es verdad, hemos sido punteros en muchas cosas, hemos estado muy arriba, mantenerse, claro, es que eso tiene un, eso sí que tiene un cierto, vamos, un desgaste absoluto, y esa es la historia, o sea, pero si tú llegas a un nivel, es que lo óptimo es venga a seguir, hombre, después si bajas, es que el tortazo, y sobre todo, la repercusión es tremenda.
Da muchísimo juego el tema, hay muchísimos mensajes de los oyentes, así que lo que vamos a hacer es un alto en el camino, escuchamos unos consejos y luego ya leemos lo que han dicho los oyentes y debatimos sobre ello.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana, por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Establecimiento adherido al Bono Basauri.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabu, con zapato feroz, mochilas, estuches, botellitas, amantalas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Carrancha celebra este lunes el Día de la Patrona Nuestra Señora del Buen Suceso. Calejiras, romerías, festival taurino, actuación de puro relajo y el mejor ambiente festivo para todos los públicos. Berdintas uneango satu, Carrancha Coudala. Yo no me casaré.
Egunon Vizcaya.
Estamos de vuelta, son las 9 y 30 minutos de la mañana, tenemos 21 grados en Bilbao, así que estamos preparando, claro, la nueva temporada, tenemos casi un estudio de televisión, va a ser esto, y claro, tengo que mover las cosas, que no veo el termómetro, si no, y tengo que andar haciendo movimientos. Bueno, os lo decía, muchísimos mensajes. Igual es el único pronóstico en el que he acertado hoy, que iba a escribir mucha gente. Entonces en esto sí que lo aseguramos. Nos dice por aquí un oyente: soy usuario de Sakidecha, hay unos cuantos aparatos de TAC y te envían a la privada. He puesto una queja y todavía sin respuesta. Otro que nos dice aquí que la sanidad por experiencia es un sueño, que habría que asomarse a Estados Unidos. También nos dicen por aquí que casi hay 1000 médicos en Osakidecha con pluriempleo, en actividad privada, docente, etcétera. Y luego en las consultas de los hospitales no hay nadie y las listas de espera son desesperantes. Otro que nos dice que no solo es Osakidecha y la seguridad, también el fracaso del sistema educativo. A pesar de la inversión, la fuga de talento joven, la carestía de la vivienda, pues sí que hay muchas cosas sobre la mesa que igual pueden ir saliendo luego. Otro oyente dice que cuánta culpa tienen los sindicatos que no hacen otra cosa que exigir cada vez más en todo a Osakidecha. Nos dicen por aquí, ahora vamos con el turno de reflexiones que tengamos sobre lo que nos están diciendo los oyentes. Otro oyente nos dice que poca vergüenza mostró ayer Urkullu con sus palabras, que vamos a hacer esto y aquello, ya lo hemos tenido muchos años, y que por dejadez de los políticos ahora estamos como estamos. Dice que no somos tontos y que es campaña pura y dura. También nos dice que otro oyente, que el PNV sigue empeñado en solucionar los problemas de Osakidecha a base de material, cuando el problema es de malestar del personal por la escasez y por la mala gestión del mismo. Y otro nos dice, Egunon, que yo haya visto esta legislatura no ha gobernado solo el PNV. ¿Dónde han estado entonces los socialistas que tanto critican ahora? ¿Con qué tema queréis empezar? Hablamos, por ejemplo, de la cuestión sindical que nos ha señalado.
Sí, los sindicatos piden porque pedir es libre, porque es el trabajo de los sindicatos. Pero es que justo los sindicatos en Osakidecha tiene una influencia en cuanto a condiciones laborales y a negociaciones bastante escasa y casi la mayoría de las decisiones y demás han tomado de forma unilateral. Para dar un ejemplo, las últimas elecciones sindicales en Osakidecha fueron hace no sé cuánto tiempo y no se vuelven a hacer porque no se quiere rehacer la mesa sectorial, porque camparían las representaciones, ¿no? Lo que quiero decir es que los sindicatos en Osakidecha últimamente lo que más hemos hecho es denunciar las oposiciones y todo lo que pasó en esas oposiciones, que no es poco y es muy reflejo de lo que pasa en Osakidecha. Sobre todo luchar porque hay servicios subcontratados que son esenciales y por lo tanto deberían, siendo estructurales, ser gestionados por Osakidecha. Y la huelga de las de limpieza pues es una un reflejo de ello. Y efectivamente, no tanto las condiciones laborales, que también, sino efectivamente pedir más recursos, sobre todo para la primaria. Y sí es cierto que está ahora en el candelario, candelabro, bueno, en el centro del debate. Es que estuve ayer todo el día, en el centro del debate, pero las huelgas en la primaria, si recordáis, para pedir 3.000 trabajadores y trabajadoras más, son de hace 5 años. O sea, el déficit de la primaria viene de atrás, viene siendo denunciado y esto, ¿no? Por lo tanto, los sindicatos piden demasiado, pueden pedir todo lo que quieran porque es unilateral la gestión de Osakidecha, pero piden lo que la propia sociedad está pidiendo, yo creo.
Bueno, y además los sindicatos al final son quienes de alguna manera impulsan este diálogo social tan importante, ¿no? Porque si no fuera por los sindicatos, pues estaríamos a merced de quienes gobiernan todo el rato o a merced de las empresas, ¿no? Por lo tanto, creo que es uno de los elementos. Luego ya veremos si lo que se pide, pero por eso se negocia. No es que tú pidas y te lo vayan a dar, sino que lo que inicias es un proceso de negociación, ¿no? Que siempre es interesante para mejorar las cosas. Yo siento también que la profesión de médico, de enfermero, de enfermera, de doctora, se ha como precarizado en los últimos años, ¿no? O sea, antes ser doctora te aseguraba un salario digno y unas condiciones de trabajo más o menos en buenas condiciones, y hoy en día vemos, ¿no?, como nuestros doctores y doctoras están absolutamente saturados, tienen un montón de gente en sus cupos, en las listas. Todo el sector de la enfermería también se levanta, ¿no?, muchas veces denunciando las condiciones de trabajo, las guardias. El sector de la limpieza dentro del propio sector de Osakidecha, que es absolutamente imprescindible, pues también con condiciones de trabajo muy precarias. Al final, asistimos a un empobrecimiento también de esta clase trabajadora y a una precarización tanto del servicio como de las condiciones de trabajo, ¿no? Y volvemos quizás al principio del debate, que era, bueno, esto tiene detrás una falta de inversión, tiene detrás una gestión claramente mejorable, y para mí tiene detrás esta alianza público-privada, que por mucho que nos la vendan como una alianza estratégica y que nos beneficie a todos, lo privado beneficia a quien beneficia. Es decir, lo privado beneficia al capital, a quien pone la pasta para ganar dinero. Nadie invierte en lo privado para dar un buen servicio y quedarse como estaba, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que esta es una alerta que a mí personalmente me preocupa muchísimo y creo que debería ser también clave en la próxima legislatura, ¿no? Porque también serán 4 años clave para decidir hacia qué modelo de sistema sanitario estamos apostando. Y ahí, bueno, pues a mí sí que me gustaría que los partidos políticos fueran súper honestos en esto, ¿no? No se trata solamente de mayor inversión, que sí. Se trata también de esa inversión, cómo se va a gastar después. Porque efectivamente, si la inversión se va a gastar en pagar a la privada para brindar servicios que podría dar la pública, lo que estamos haciendo es, bueno, pues generar un monstruo con dos cabezas, una de las cuales va a fagocitar a la otra.
Apuntaba uno de los oyentes que le enviaban a la privada, decía.
Sí, pero es que además, o sea, no nos olvidemos que esto es la gestión del dinero de todos y todas. O sea, de primeras, ¿no? Donde realmente, o sea, es que tenemos que hablar. Entonces, bueno, que hablen los sindicatos, pues me parece clave, o sea, es ámbito social, entonces, bueno, es que son vías, ¿no?, de poner esas voces de la ciudadanía encima de la mesa. A mí me parece, y esa situación, ¿no?, esa precariedad también de bueno, pues del personal sanitario en general, hace que al final hablar de poner al usuario, a la persona en el centro, pues sea bastante complejo, porque ahí estamos viendo que de repente tienen además unos protocolos de actuación donde yo, aunque quiera, solo puedo estar máximo, no sé cuánto es, 10 minutos contigo. Entonces, eso, o sea, es que eso no es bueno ni para el profesional ni para el usuario. Entonces, claro, a ver, yo conozco hasta de casos que de repente finalmente han dicho, me voy de la pública, yo así no puedo trabajar y me voy a la privada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí sí que hay fuga de cerebros, ¿no?
Mira, hay experiencias positivas. También nos llega algún oyente, nos dice, estoy operado de prótesis de rodilla y ahora mismo ingresado en el hospital. O sea, que de hecho, un 10, no, un 20, en cuanto a todos los profesionales que no pueden hacerlo mejor. Bueno, pues aquí un mensaje positivo, ¿no?, del servicio recibido. Y otro que nos dice que para mirar la situación actual de Osakidecha, lo que hay que mirar es la política de gestión desde hace 10 años. Pues esas experiencias que, claro, también cambian mucho, ¿no? Los profesionales están en primera línea y normalmente en esa parte las experiencias mayoritariamente sí suelen ser satisfactorias.
Pero antes lo comentábamos, sí, claro. O sea, muchas veces esas derivaciones hasta de lo privado a lo público por los buenos y buenas profesionales que hay. Entonces, bueno, pues eso también es una realidad. Lo que pasa es que, claro, al final son especialmente profesiones, yo entiendo, muy, muy vocacionales, que pues también las situaciones hacen, bueno, que vayan, bueno, en picado hacia abajo, pues porque, oye, necesito también que me impulses y que me des un poquito, aparte, que generes confianza en mi trabajo y que me ayudes a hacerlo muy bien o mejor, ¿no?
Es que yo creo que esa es la principal crítica, y es que los servicios públicos y muchos básicos, y estamos hablando de Osakidetza, pero podemos hablar de residencias de tercera edad y hablaremos de educación, en estos momentos se está soportando principalmente la calidad en la vocación de los trabajadores, de las trabajadoras, y en su capacidad de asumir responsabilidades, muchas veces que no les corresponden y muchas veces, desde luego, a los que se pagan mucho, muy, muy por debajo de lo que tienen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es por eso que la crítica no va dirigida hacia los profesionales de todos estos servicios, sino hacia la gestión, ¿no? Porque luego, claro, se habla del presupuesto de Osakidetza, pero no se dice qué parte de ese presupuesto va a salarios, qué parte de ese presupuesto va a todos los contratos y subcontratas, autoconcertados, esto y lo otro. Claro, Urkullu ayer una y otra vez decía, hemos aumentado el presupuesto no sé qué, pero uno, ese aumento de presupuesto trae un aumento de peso de Osakidetza en el presupuesto general. Pues claro, tú puedes invertir más que el año pasado, pero si el paso específico de ese gasto va bajando. Segundo, has aumentado el gasto con respecto al año pasado, pero ese aumento se corresponde, por ejemplo, al IPC. ¿O es porque no? Porque en Osakidetza todo va también.
Sí, se encarece todo.
Se encarece todo. Y sobre todo, ¿ese gasto se equipara con lo que ha subido el Producto Interior Bruto en Euskal Herria? Porque, claro. Entonces, te quiero decir que los datos, a simple vista, parecen muy brutos. Es verdad que las críticas también, pues hay que empezar a hilar fino, pero la crítica no es a los que están ofreciendo el servicio, sino a las condiciones en las que los está está haciendo, ¿no? Y yo creo que, joder, pues es de agradecer y desde luego de aplaudir todo el trabajo que hacen los profesionales de Osakidetza, empezando por el médico y terminando por la de la limpieza, pero no se les puede hacer responsable de la calidad del servicio. Es que eso corresponde a los gestores políticos.
Siguen llegando mensajes, ahora enseguida hacemos pues otro repasito, pero antes, un alto en el camino, que nuestros anunciantes son los que nos dan de comer a nosotros.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana, por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Presenta tu propuesta hasta el 24 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¡Te vas a poner morado! Desata tu apetito por el euskera gracias a nuestra nueva salsa. Clases grupales más tutorías individuales. Y si tienes entre 16 y 18 años, prepárate para el C1 por 20 euros en cualquiera de nuestras modalidades. Infórmate en Ulibarri Euskaltegia.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santutxu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Egunon Bizkaia.
Casi las 10 menos cuarto, nos queda muy poquito de programa, hemos arrancado a las 6 de la mañana, ya saben que los viernes no tenemos esa hora más distendida de 10 a 11 porque es momento de asuntos exteriores con Agustín Herranz, así que bueno, pues van a estar en muy buenas manos dentro de muy poquito. Voy a hacer ya la última ronda de mensajes y vamos también pues con otros temas que yo creo que pueden ser de interés. Por un lado, un oyente que nos dice que los sindicatos denuncian las oposiciones, pero no dicen que antes de convocarse las oposiciones, como hasta que se celebran, sindicatos, partidos y otros entes del sistema sanitario conocen todo lo que rodea esas oposiciones y que parte de la culpa de lo que suceda en ellas también es culpa de ellos y que espera, dice, que no tengan nada que ver en lo que después denuncia. Dice aquí un oyente. Por otro lado, uno dice que deberíamos conocer cuántos cargos públicos tienen contratada sanidad privada y así sabremos su confianza en el sistema. Otro que dice que por qué todo es dinero, que son trabajadores exclusivos, que deben ser como todos. Habría que medir la productividad de los trabajadores de Osakidetza con bajas, auditorías externas y dice que no nos creeríamos los datos. También otro que apunta, anomalía democrática Euskadi pero no Madrid, poner a Zarzalejos, un auténtico ultra neoliberal como paradigma. Y bueno, luego apunta que han sido 4.352 millones de euros el presupuesto de Osakidecha para 2022, un 4% más que en 2021. Sobre los algo más de 13.000 millones de euros del presupuesto total de la comunidad, dos tercios del presupuesto van destinados a gastos de personal. Es lo que nos dice un oyente. Y también el último mensaje, lo de la privada IMQ es de vergüenza, dice. Mis padres nonagenarios llevan toda la vida con esa aseguradora, que ahora es en realidad mutua madrileña, y no les dejan bajar de categoría, que no sea tarjeta oro. Es lo que nos dicen aquí. Bueno, pues si queréis algún apunte a esto, y si no, saco otro tema.
Yo lo de zarzalejos por esto, yo solo he dicho que las críticas no están ni focalizadas ni son exclusivas de un colectivo concreto. De hecho, he dicho, me ha extrañado. O sea, lo que quiere decir es que al PNV le están dando tanto por la derecha como por la izquierda. A partir de ahí, paradigma. Ojalá tuviera yo capacidad de generar paradigmas, tío, pero
fíjate, yo creo un tema, ¿no? Lo de la exclusividad, ¿no? De uh-huh. De los ámbitos profesionales sanitarios, públicos o privados, o sea, no que tengan diferentes, digamos, trabajos. Eso yo recuerdo, además, aquí en la tertulia comentarlo, pero es que una exclusividad con buenas condiciones. Evidentemente,
la exclusividad
es que,
se pagan normalmente, ¿no? Es el problema.
Fuga. Sí. A la privada o incluso a otros países, como se está dando, ¿no?
Quería traer otro tema que no tiene, bueno, pues demasiado que ver, pero que habla de una lacra que nos afecta diariamente. Y es que, si pudisteis ver ayer en las noticias, fue un titular que llamó mucho la atención, sobre todo por las primeras redacciones del mismo. Y es que detuvieron a cuatro jugadores de la cantera del Real Madrid por compartir un vídeo sexual en el que había una menor implicada. Podemos entrar en el debate de si es el fútbol, si es la sociedad, si es que el fútbol representa a la sociedad. Pero lo que está claro es que llevamos un par de semanas en el que se han visibilizado una serie de comportamientos, en fin, muy, muy poco éticos y muy, muy poco, bueno, aceptables.
Ahí metería otro tema clave. Fútbol, la sociedad, una menor. Una menor con todo, o sea, el ámbito de protección que se le tiene que dar. O sea, eso es indiscutible. En este caso, o sea, es que, vamos, yo, mi opinión es que está muy centrada. O sea, a esa niña o joven, o sea, hay que garantizar sus derechos. O sea, y bueno, es clave. O sea, ya si nos declinamos, ¿no?, para fútbol, porque eso también estamos viendo, ¿no? Cuando estamos trabajando, incluso aquí en Euskadi, ¿no?, el tema del ámbito de protección, ¿no?, de violencia hacia la infancia en el deporte, pues a veces yo creo que perdemos un poco la perspectiva de que estamos hablando de derechos de infancia, no tanto de deporte hacia infancia, ¿no?, sino que el centro es los niños, las niñas y los adolescentes, los y las adolescentes. Entonces yo creo que si eso no lo matizamos y lo tenemos bien claro, empieza a generarse muchos desequilibrios.
Sí, la verdad es que decías, bueno, yo creo que no es una lacra, o sea, una lacra es o sea, yo creo que es un fenómeno que lo que está es aflorando de una manera que no va a tener vuelta atrás, y eso creo que es una buena noticia. No que ocurran estas cosas, no quiero que se me malinterprete, sino que el hecho de que ahora sea noticia estas cuestiones que estaban sucediendo y que permanecían ocultas es una buena noticia, ¿no? Para poder, como decías,
sí,
Elsa,
¿no?
O sea, al final, darnos cuenta de que es un problema, darnos cuenta de que hay víctimas y victimarios, y esto hay que dejarlo muy claro. Darnos cuenta que probablemente como sociedad tenemos una responsabilidad efectivamente en qué pasa cuando nuestros jóvenes son, según he leído, son chavales entre 18 y 21 años los que han hecho esto. Es una práctica bastante habitual, incluso en menores, ¿no? El compartir determinados contenidos que pueden ser sacados de las redes sociales de otros o pueden ser incluso elaborados por ellos mismos, ¿no? Grabarse entre ellos, por ejemplo, y luego publicarlo, compartirlo, ¿no? La ley es muy clara al respecto, o sea, esto no se puede hacer, ¿no? Y creo que esto es un avance como sociedad, ¿no? Que pongamos encima de la mesa que estos comportamientos que hasta hace muy poco nos parecían tonterías entre chavales o cosas que, bueno, donde cargábamos también la responsabilidad en la víctima, no lo hagas si no quieres que esto salga publicado, cuando ese no es el punto. El punto es no publiques, no compartas contenidos que tienen que ver con la dignidad y con la integridad de las personas, ¿no? Y, por supuesto, no tengas relaciones con menores, ¿no? Así que, bueno, creo que sigue siendo, ¿no?, un elemento más a considerar y a poner encima de la mesa para que como sociedad también reaccionemos a esto. Y tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes y adolescentes, ¿no?, en temas de educación sexual, en temas de educación en general, para que entiendan también y para que aprendan cuáles son los valores en los que nos tenemos que basar como sociedad, ¿no? Creo que este tiene que ser uno de los principales aprendizajes. Y flaco favor nos haremos como sociedad si seguimos colocando el foco en la víctima. Lo hemos visto recientemente con el caso de Rubiales, ¿no? Y como, bueno, pues hay toda una parte de nuestra sociedad que se gira hacia la víctima en lugar de girarse hacia el agresor. Y bueno, y también creo que en el caso del fútbol en concreto, creo que las mujeres que están vinculadas con este deporte en concreto, tanto jugadoras como directivas, como entrenadoras, han demostrado, ¿no?, de qué parte de la historia o en qué lugar se quieren posicionar, ¿no? Y para mí está siendo también un gran ejemplo como sociedad, ¿no? Mientras tenemos a la gran mayoría de los hombres jugadores, bueno, pues que han tomado una actitud mucho más conservadora y se han quedado un poquito a ver qué pasa, ¿no? Las mujeres han dado un paso al frente y han dicho, bueno, pues como estamos diciendo, ¿no? Se acabó.
Yo creo que, por añadir, totalmente de acuerdo, además creo que no solo es un paso más en tolerancia cero. Tolerancia cero, que debe ser con todos, pero desde luego si hay menores, todavía con más razón. Yo creo que también tiene que ser un paso para terminar con la impunidad de ciertas élites o el esto, ¿no? O sea, porque no estamos hablando de fútbol general, estamos hablando de gente a la que se le llama los galácticos, de las que se creen que están por encima del bien y del mal, de las que se les dan unos privilegios que no derechos, que bueno, cada uno los justificará como quieran, pero que generan pues ámbitos de impunidad. Y es con lo que se tiene que terminar. Y es cierto que alguien cuando es referente, y sobre todo para gente joven, no tiene por qué asumir responsabilidades que no son suyas. Pero si eres referente, tienes que serlo para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que a esta gente se le tiene que pedir de una vez un plus. Y si todos los chavales y muchas chavalas están mirando al fútbol profesional y a los futbolistas, y si se están convirtiendo, o el mercado les convierte en iconos, en gente a seguir, pues que asuman la responsabilidad de que tienen que ser referentes. Y eso tiene que ser, yo creo, que algo a impulsar desde lo público, pero sobre todo a pedir o a exigir desde lo privado. Y están siendo lo contrario. O sea, podemos hablar de estos chavales, pero podemos hablar del impresentable del Fútbol Club Barcelona, que él es todo. Es una detrás de otra y detrás de otra. Yo creo que yo me alegro también, porque parece que ese esto de impunidad, pues parece que se va terminando, ¿no? En el se acabó también este.
Totalmente de acuerdo, porque además yo creo que eso, al final, es esa justificación de estas acciones y situaciones, hace que después se sigan replicando. Entonces, por mucho que avancemos con educación en valores, pero si, a ver, los propios niños, niñas, adolescentes, es que viven más allá del entorno educativo, viven en la sociedad, y es que después eso es lo que ven, y es lo que ven que se normaliza. Entonces es una barbaridad, sí, totalmente.
Hay un precedente bastante cercano, dos jugadores del Eibar, en este caso Luna y Enrique, que pues fueron condenados en 2021 a 2 años de prisión precisamente por lo mismo, además cuando ellos eran ya jugadores de primera división, por haber grabado un vídeo sin el consentimiento de la mujer con la que estaban teniendo relaciones sexuales y haberlo compartido. No hay demasiados detalles sobre el caso del Real Madrid. En el caso de Enrique y Luna, es que la difusión fue masiva. Fue masiva. Y enseguida se afanaron a echarle la culpa a un compañero de equipo porque decían que era el que lo había sacado. Claro, lo había sacado cuando se lo habían enviado ellos.
Bueno, buscar culpables, claro, es muy humano. O sea.
Bueno, y además hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la difusión del vídeo y otra cosa es el acto en sí. Mm. Es decir, un acto de abuso, que no sé si fue este caso en concreto, pero al final también es muy aspiracional, ¿no? Es decir, tú eres un chaval o una chavala y te proyectas queriendo ser un jugador profesional, lo que te imaginas es dinero, coches, lujo, casas y chicas, probablemente, ¿no? Entonces ahí es una cosa más, o sea, esa cosificación de las mujeres como un trofeo que puedes conseguir más fácilmente si tienes un cierto estatus, ¿no? Y vinculado al mundo del deporte está mucho este estatus y esta posibilidad de conseguir ese tipo de trofeos, entre comillas, ¿no? Así que esperemos que esto sirva, ¿no?, para realmente, bueno, pues una llamada de atención y una reconsideración también en todas esas etapas previas, ¿no?, de formación en los clubes de todo tipo, ¿no?, para que nuestros chavales y chavalas, bueno, pues crezcan en un entorno seguro en primer lugar, pero también en un entorno donde estos valores, los valores que queremos tener como sociedad, a veces cuando decimos esto es que igual no todos queremos tener los mismos valores tampoco, ¿no?
No parece.
Por lo tanto, bueno, los valores que tienen que ver con el respeto a las personas, con la defensa de los derechos humanos, con el no abuso, con la consideración, bueno, pues estén presentes, ¿no?
Y yo, si no me equivoco y que me corrijan si esto, yo creo que el Eibar les expulsó.
Sí, fueron apartados.
Apartados, porque sí. Me parece que es determinante. Una cosa es tu responsabilidad penal individual de lo que hagas, pero la clave es, ¿pero sigues en el equipo o no? Y yo creo que la tolerancia y lo que de verdad hace el esto es estos sitios, o sea, estas, estos hechos o estos, no tienen lugar, o sea, no tienen cabida, por lo tanto, te quedas fuera del equipo, ¿no? Y si no se toma esa decisión, pues como no, como ha pasado en otros equipos, pues yo creo que pueden firmar todo lo que quieran el día de, en contra del 25 de noviembre, pero no es nada creíble su posición.
Bueno, puedes tener todos los protocolos, ¿no? De protección, de quiero decir, de sanciones en caso de faltas graves, muy graves, pero que luego lo hemos visto también en la federación, ¿no? Es decir, tú tienes el protocolo, tienes el responsable incluso de este tipo de temas y en realidad luego te pones de perfil.
Mira, eso es como cuando educas, ¿no? A tus hijos e hijas. O sea, las acciones tienen que tener unas reacciones, pero reacciones en el momento. Y muchas veces aquí las reacciones también se dan por la presión y ya me siento súper ahogado, pero en el fondo es que no me lo estoy creyendo. O sea, entonces, a ver si logramos también avanzar en... Lo tengo muy claro y hay cuestiones que es que son... Vamos, es que no me generan ninguna duda. Acción, reacción. Y se ha acabado. O sea,
Hasta hace nada había un jugador con contrato con un equipo de primera división que tenía una pena, ya había sido ya condenado a 4 años de cárcel por abuso sexual. Santi Mina, que lo que hizo el Celta fue cederlo a Arabia Saudí, que el chiste se cuenta solo también. Por otro lado, cuando la decisión es esa, y ha sido finalmente este verano, cuando ya tiene una solicitud para entrar en prisión, cuando han decidido rescindir el contrato, además previas negociaciones. Con lo cual esto sí que también es llamativo, ¿no? Que en un caso así te tengas que sentar con el susodicho para llegar a un acuerdo para rescindir el contrato. Ahí quizá también habrá que ver, bueno, pues de qué manera se puede establecer para que este tipo de actos, en fin,
supongo que
no pueda
estar de siempre el mundo de el deporte profesional,
claro, efectivamente.
O sea, quiero decir, el valor económico de todo es clave para que no me, o sea, vamos, es que estoy viendo las cláusulas que tendrá contrato,
pero es eso, o sea, eso no son derechos laborales, eso son privilegios contractuales, porque si una violación, una sentencia firme en contra no es motivo de despido objetivo, me vas a contar. Eso no son derechos laborales, son privilegios de ciertos ámbitos que se piensa que pueden hacer estas cosas. Y efectivamente, porque les protege esto.
Pues así es. Bueno, ahora uno de los temas que queríamos traer en el día de hoy. Nos vamos a tener que despedir porque se acaba ya nuestra tertulia. Le veo ya a Juanma Jubera preparado para traernos los informativos. Así que nos han acompañado Ainhoa Echaide, Sofía Marroquín y Elsa Fuentes. Es que ricasco por haber estado con nosotros.
Es que ricasco.
Agur.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.